con Mariana Carvajal. Ella es periodista, es una persona estudiosa, investigadora de la temática de la perspectiva de género, además de militante de estas cuestiones. Mariana, Fabián, me llamo, mucho gusto.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por conversar un ratito. Vas a andar por aquí en un rato hablando de, sí, de qué cuestiones, con qué disparadores.
Mira, vamos a hablar de los discursos y los mitos que todavía justifican la violencia machista, sobre todo me gusta trabajar desde los medios de comunicación, que es un buen espejo de la sociedad, ¿no? Así que de eso va a tratar un poco la charla.
¿Cómo nos portamos desde los medios de comunicación en relación con esto?
Más o menos. Mejor que si uno hace una mirada en perspectiva, por supuesto, mejor que hace 10 años, 15 años, pero todavía no tan bien como quisiéramos, ¿no?
Háblame de algunos de algunos giros discursivos o de mitos que todavía sostenemos desde los medios de comunicación.
Y muchas veces se culpabiliza a la víctima, todavía. El año pasado fue claro el comentario de Nicolás
Repeto. Lo repeto, sí, sí.
¿Te acordás?
Sí, claro.
Vos ibas vestida provocativa. Vos decís eso en un periodista o un comunicador formado, en uno de los principales noticieros de la televisión argentina, ¿no? Y cuando fue el femicidio de Micaela García, se preguntaba, bueno, ¿cómo puede una joven andar sola de noche, culpabilizándola por su conducta, en todo caso, de salir de un boliche, cuando en realidad hay que mirarla, poner la mirada en quien ejerce la violencia, no en quien la sufre, ¿no?
Sabés a dónde venís, me imagino, ¿no? Hablando de Micaela.
Exactamente. Exactamente. Entonces, muchas veces lo que pasa es eso, que se corre el foco, se justifica, por celos la mató. Por celos nada, la mató. La idea es un poco recorrer, o seguimos encontrando en algunos medios, ¿no? Esta idea del crimen pasional para describir o para nombrar a un femicidio, cuando sabemos que no podemos considerar que se trata de un amor en desborde, ¿no? Porque la idea del crimen pasional tiene que ver con eso. La amaba tanto que la mató, ¿no? No, la mató. La mató porque consideró que era parte de sus posesiones, que esa es la trama que tienen los femicidios, ¿no?
Y en todo caso, aplica la del amor desolado, ¿no? Y en la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla, si ese es el problema. Quiero decir, llegamos a extremos tales de justificación. El otro día leía a Rita Segato en un artículo, no recuerdo si la leía o la escuchaba, diciendo que hay una multiplicación del femicidio también potenciada por presentar este tipo de situaciones como espectáculo desde los medios.
Sí, Rita viene sosteniendo eso. Desde los organismos de salud se ha planteado no publicar en torno a los suicidios, ¿no? Uno no ve esas informaciones en los diarios, porque está probado que en personas con cierto desequilibrio psicoemocional puede generarle un efecto contagio. Y de alguna forma lo que sostenemos es que en la medida en que los medios hacen la cobertura de estos casos con el detalle, ¿no?, regodeándose en el morbo, la espectacularización, es probable que se generen ideas en quienes, por supuesto no en cualquier persona, ¿no?, pero quien tenga esas ideas de poseer el cuerpo de la otra persona como sus posesiones. Fíjate que cuando fue el caso de Wanda Tadei, recordarás, a manos de Eduardo Vázquez, uno de los integrantes de...
El baterista.
Claro, estaba banda que protagonizó, que fue parte del desastre, esta banda Callejeros, sí, ¿no?
De Cromañón.
Claro, la disco Cromañón. Bueno, el caso tuvo enorme repercusión por todas las características, era el fuego, era Cromañón, era Callejeros, y a partir de ese hecho, el de Wanda, que falleció como consecuencia de las quemaduras que le provocó su marido, hubo muchos casos similares, aumentaron notablemente, y en mi teoría, mi hipótesis, fue que esa respuesta de imitación tuvo que ver con la respuesta que dio la justicia, que en un principio le creyó a Vázquez que había sido un accidente, ¿no?, un accidente doméstico, el hecho del fuego. Y después, bueno, sabemos que se pudo dar vuelta, finalmente él fue condenado a prisión perpetua, al principio con algunos atenuantes, después finalmente no. pero me parece que ese mensaje que dio la justicia en un principio transmitió la idea de que era fácil quemar a la pareja, ¿no? Sí, y después sí, hacerlo pasar sí. como un accidente. Mm. Bueno, ese tipo de mensajes que a veces no es culpa de los medios de comunicación solamente, sino de la justicia, el tipo de mensaje que transmite la justicia es lo que tenemos que dar vuelta, ¿no?
Alguien dijo también, Mariana, que la exacerbación, digamos, de este tipo de hechos, hoy por hoy, también tiene que ver con la reacción, la sobrereacción de una sociedad absolutamente patriarcal que no se aguanta lo que hoy está sucediendo y reacciona o sobrereacciona de esta forma, generando más víctimas. Es un modo de mirarlo también, ¿verdad?
Yo también pienso que esto es una reacción frente a los gritos de libertad de las mujeres, a las luchas por la autonomía, al derecho de tomar las propias vidas con sus propias riendas, ¿no? Históricamente las mujeres hemos sido sometidas. Y justamente ayer lo hablaba con un fiscal y él me decía, yo creo, desde su sensación térmica, ¿no?
Sí, claro.
No, no con estadísticas. Uh-huh. Estos hechos, esta sucesión de hechos no ocurrían hace 30 años. Dice, yo trabajo en la justicia hace muchos años. Y no tenía, por ejemplo, me dice, la semana pasada tuve 2 femicidios, ¿no? En el turno de él. Y es probable que tal vez no hubiera, porque las mujeres se aguantaban la violencia.
Eso iba a decir, porque dos cuestiones. Uno, la mujer se aguantaba la violencia. Y segundo, ¿no habría o no llegaríamos a enterarnos? Porque muchas veces...
También, yo por eso le decía, mira, se empezaron a contar los femicidios desde la sociedad civil a partir del 2008. El primer registro de femicidios uh-huh. en la Argentina empezó a partir del 2008 de los casos publicados en los medios de comunicación, con lo cual es un registro parcial. Lo que sí vemos es que no es que ha habido un aumento estrepitoso, no es que hay una curva aguda de incremento de los femicidios, sino que se mantienen desde los últimos años, donde los registros son más o menos, porque siempre no van a ser del todo precisos, ni siquiera el de la Corte Suprema, porque por ahí no todos los casos uh-huh. de femicidio están tipificados o caratulados con el agravante de la violencia de género, pero supongamos que más o menos es la punta del iceberg o es una fotografía. Lo que observamos es que no hay un incremento agudo. Lo que sí hay, sube un poco, baja un poco en los últimos 5 años, pongámosle. Lo que yo creo es que, digamos, lo que no logramos es bajarlos, uh-huh. ¿no? Lo que no logramos es bajar estas cifras, que esto es lo grave. Porque las cifras ya son altas.
¿Y cuánto? Porque, digo... Para hablar de la génesis, desde dónde comienza esto, ¿cuánto aprendemos los hombres, los varones? Digo esto porque a mí me pasa, yo soy una persona que tiene más de 40 años y aún así hay determinados momentos en los que digo yo, uno mismo se mira en un espejo imaginario.
Claro.
Y dice, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo pude haber tenido la semana pasada esta actitud con mi pareja? Y no estoy hablando de situaciones extremas, de situaciones de violencia. Eso, no sé.
El machismo nos atraviesa. La otra cara de la violencia machista es la discriminación histórica que sufrimos las mujeres en la sociedad. Creo que hay que entender eso.
Ajá.
Que hasta hace 72 años no nos dejaban votar,
sí.
que el Código Civil de Belezarfi nos ponía bajo la tutela de nuestro padre y después la de nuestro marido, uh-huh. que no podíamos tomar decisiones sobre un contrato, ni siquiera sobre nuestros hijos, hasta que la patria potestad fue compartida a mediados de la década de los 80. Digo, esto estaba escrito en los códigos de fondo, la violación en el matrimonio no era delito hasta que se modificó.
Claro.
Esto construye, alimenta una sociedad patriarcal, machista, ¿qué es lo que queremos desarmar?
Entonces, esta cosa del hombre proveedor también, es decir, yo soy el que provente, en consecuencia soy tu dueño, digamos, tengo derecho a...
Claro,
porque eso para eso te mantengo.
Lo que tratamos de desarmar, generar, bueno, por supuesto está el derecho a la autonomía de las mujeres, a vivir una vida libre de violencia, pero la cuestión cultural cuesta más resolverla uh-huh. y desarmarla. Y a veces no es tanto como vos decís. Claro, es más identificable la violencia física, el golpe.
Claro.
¿No? Eso es más fácil reconocerlo. Lo que es más difícil es reconocer los micromachismos, las discriminaciones más sutiles que alimentan ese caldo de cultivo
tal
que
cual.
Digo yo, es el que hace que algunos hombres consideren a su pareja o a su expareja o a una joven que sale de un boliche a la noche, como Micaela García, como parte de sus posesiones.
Por eso te decía, hablemos de la génesis de la cosa.
Mira, yo te cuento, este año publiqué Yo te creo, hermana, que es un libro que recorre voces en primera persona de mujeres y otras identidades con cuerpos feminizados de los más diversos ámbitos de la Argentina, de las profesiones más diversas, de geografías distintas, que ponen en palabras estas situaciones, hechos en primera persona, ¿no? De violencias más reconocibles y violencias más sutiles. Y en ese recorrido están, por ejemplo, los micromachismos en las oficinas. Hay testimonios en la política, en el sindicalismo, en las escuelas, en la calle, en el ámbito de la iglesia. Y creo que eso es lo importante. Tal vez un poco la idea de mi libro de Yo te creo, hermana, fue buscar que las mujeres se sientan reflejadas en ese espejo, que sepan que no es por su culpa lo que les pasó, porque a muchas de ellas, alguna de esas historias les pasó, ¿no? Le pasó alguna de esas situaciones, y que los hombres puedan reconocerse también en ese espejo y entiendan por qué estamos tan enojadas a veces cuando salimos a las calles.
Vos sabés que yo leía en estas horas una nota, una carta abierta que publica, creo que el obispo de La Plata. Digo, en esta dicotomía que hay tan permanente también, donde se plantean las posturas de la iglesia, y me pareció interesante porque él habla de, a propósito de ahora del encuentro de mujeres, de cómo se espera que haya tal o cual desmán, que va a haber tantos desmanes, que se va a prender fuego a todo.
Eso es generarnos, digamos, construir la imagen de las mujeres violentas, ¿no? De quienes salimos a la calle a reclamar por nuestros derechos como feminazis, cuando en realidad nunca nos regalaron nada. Yo decía esta cuestión de que hace 72 años las mujeres no votábamos y hubo que salir a las calles para reclamar el voto. A nadie se le ocurrió así de buenas a primera decir, oh, miren, la mitad de la población no tiene derecho al voto, no tiene derechos políticos, civiles. No, hubo que salir a reclamar las sufragistas de principios del siglo pasado, a tirar piedras, ¿no? Y para reclamar cada vez que tuvimos que conseguir, que obtener, no nos dejaban entrar a las universidades, a las mujeres, ¿no? Después, las primeras que tuvieron título no podían ejercer.
Por eso digo, a mí me pareció bueno que él presentaba esos prejuicios como tales, digamos, como prejuicios diciendo todo lo que se está diciendo cuando en verdad la realidad es otra. Y digo, está bueno y es positivo que venga de alguien de la iglesia, porque la iglesia ha tenido posturas muy conservadoras, muy ortodoxas.
Sobre todo de La Plata, que hemos tenido al arzobispo
Aguer
durante décadas, ¿no? Que era, representaba lo más conservador y reaccionario de la Iglesia Católica. Me alegro que haya otras voces que puedan mirar el movimiento de mujeres lesbianas, travestis y trans como un movimiento revolucionario que promueve una sociedad más igualitaria para todas, todos y todes, ¿no?
El que quería tirar al mar a los a los distintos.
No era Aguer, ¿no? Ese era otro, pero seguramente también él lo pensaba.
Cuando se plantean este tipo de alternativas como lo de hoy, ¿qué auditorio esperás encontrar? Vos venís a hablar con mujeres, venís a hablar con hombres, venís a hablar con todos.
Ojalá que vengan, que sea variadito, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos encontramos con quienes ya están sensibilizadas frente a estas temáticas.
La prédica para los convencidos, claro.
Las que ya están sensibilizadas traigan, arrastren alguna que no esté tan empapada en el tema, o alguno, muchos algunos mejor, porque la idea es abrir estas cabezas, que podamos reflexionar, y hemos ido aprendiendo, ¿no? No hemos nacido sabiendo esto. Y así como te pasa a vos, que por ahí reflexionás en torno a una conducta,
claro,
que tuviste.
Sí, sí.
Y bueno, la posibilidad de pensarnos, que es posible modificar esas conductas porque fuimos socializados para tal vez la construcción del macho, ¿no? En torno a, como vos decías, el proveedor, pero también en torno a imponer la autoridad, a que los hombres no lloran. También ese lugar de demostrar cierta insensibilidad, que es un peso, ¿no?
¿Y el,
¿por qué no construir mujeres mucho más poderosas en el términos de autonomía, de poder valerse por sí mismas, de que no esperen que los hombres les resuelvan las cosas, ¿no? Digo en grandes rasgos, ¿no? Pero muchas veces esos estereotipos de género son con los que hemos crecido, con los que nos hemos socializado, ¿no? Esto de que las nenas no se suban a los árboles, que no jueguen a la pelota. Y fíjate ahora el gran debate por el fútbol, las mujeres jugamos también al fútbol y nos gusta jugar al fútbol,
pero creo que juegan bastante mejor de varones. Bastante mejor que algunos de los nuestros, por ejemplo, yo soy hincha de Boca, nos va mejor en mujeres que en varones en este tiempo.
Seguramente, no, porque es una cuestión de aprendizaje y por supuesto si uno empieza a jugar de grande o a los chicos, a los varones le tiran una pelota apenas empiezan a mover los pies, ¿no? Los papás. Y a las nenas no les dan esa oportunidad de jugar a la pelota. Y por eso, bueno, seguramente las nenas o las niñas van a tener menos habilidad. Y esto va a pasar algunos años. Por supuesto, tenemos enormes jugadoras mujeres, ¿no?
Porque nosotros...
Tiene que ver con el aprendizaje, con las oportunidades. Lo que estamos reclamando es igualdad de oportunidades y la posibilidad de elegir.
¿Por qué nosotros al niño varón le decimos cuántas novias va a tener y van a andar todas las chicas atrás de él, ya cuando es gurisito, y con la nena decimos que a la nena no me la toquen?
Exacto, que sea casta, ¿no? Bueno, fíjate cuántas cosas que desde la construcción, claro, desde lo que decimos, que si se pone una pollerita corta, uh-huh, que es una torranta, que si no es una mojigata, que si cuando tiene los hijos, que si no, cuántos mandatos y discursos vamos superponiendo sobre lo que se espera de que es una buena madre, una buena mujer, que si una mujer no es madre, no es mujer, ¿no?
Mariana, de la última, porque sé que te estás viniendo, en realidad, te iba a decir, te estás yendo, pero te estás viniendo para acá. El gobierno, creo que el presidente ayer mismo hizo algún tuit, si no fue ayer, fue anteayer, a propósito de lo que estamos trabajando, dice el gobierno, hace 4 años que venimos comprometidos en las temáticas de género y vamos por 4 años más con, bueno, mejoras, bueno, algo así, es lo que, palabras más o menos.
Una serie de anuncios en torno a algunas cosas que ya estaban, que las mandó como, bueno, un claro anuncio de campaña, que en realidad lo que a mí me pareció pésimo porque encuadra la problemática como una cuestión de seguridad, ¿no? De hecho, Patricia Bullrich es la que está encargada y demás. Cuando sabemos que es una problemática integral, que lo que necesitamos es cambiar estos imaginarios a través de la educación sexual integral, que ha sido una política que este gobierno ha acicateado, que no ha promovido, que sabemos que tiene que ver con respuestas integrales en términos de, bueno, cómo responde la justicia, pero también garantizar acceso a trabajo. Este gobierno ha destruido el trabajo y esto perjudica la autonomía de las mujeres, la pobreza pega con más fuerza a las mujeres,
sí, claro,
la desocupación también, y en términos de, digamos, uno de los anuncios de Macri fue, bueno, se va a denunciar y se van a investigar las denuncias de una, que antes no se investigaban, ¿qué pasaba? Muchas veces las mujeres necesitan estar acompañadas para poder sostener una denuncia, no es cuestión solo de denunciar, la denuncia es parte de una estrategia de protección, no es solo presentar la denuncia, y esto me parece muy arcaico y un retroceso el enfoque que se le da a la problemática. Siempre reclamamos políticas integrales porque es una problemática compleja, no es tan fácil para las mujeres ir a hacer la denuncia y que después vuelven a la misma casa que comparten con quien las está maltratando. ¿Qué seguridad tienen?
Sí, encima el sistema te dice, viene a hacer la denuncia y vuelve. Y casi, claro, casi que te condena por eso.
Exacto, y no entienden que en realidad para sostener la denuncia hay que estar consolidada, la mujer tiene que haber recuperado su autoestima, porque muchas veces hay que entender que la violencia tiene un círculo, da un círculo.
Absolutamente.
Primero viene esa descalificación, ¿no? Que no servís para nada, uh-huh, que para qué vas a trabajar, que no te juntes con tus amigas, que son unas tontas, etcétera, uh-huh, etcétera. Después viene el estallido, el golpe, y después viene el pedido de perdón, lo que se conoce como la luna de miel. Y en uh-huh, esa luna de miel muchas veces las mujeres, claro, retiran la denuncia porque le creen que él va a cambiar. Él le dice, no te lo voy a hacer más, perdóname. Y bueno, es una relación afectiva donde es difícil separar y tomar conciencia que no va a cambiar, el violento no cambia, sino recibe un abordaje de acompañamiento que le permita reverse y poder reeducarse. Y esto no ocurre en la mayoría de los casos, porque los hombres no se reconocen en esa condición de violentos, quienes ejercen la violencia contra su pareja o su expareja, ¿no?
O sea que
también
escuché,
falta ahí el Estado garantizando algún tipo de dispositivo de esas características para trabajar en serio, ¿no? Que sean 2 o 3 encuentros y con eso le damos un certificado de no violento, ¿no?
Escuché una definición tremenda, que por supuesto hay que tener cuidado porque tampoco hay que banalizar semejantes cuestiones de las que estamos hablando. Alguien decía el otro día, el gobierno hoy por hoy actúa como muchas veces actúan los golpeadores. Durante 4 años han destruido a todos los sectores de la sociedad, y hoy nos están diciendo no te lo voy a hacer más, perdóname, sí, te sí. prometo que...
Es muy así, tal cual, salvando las distancias, claro. como decimos, pero ha generado mucho daño este gobierno a gran parte de la población. Las cifras de pobreza son tristísimas, ¿no? La mitad de los niños y las niñas están bajo la línea de pobreza, y sabemos que la pobreza afecta con más fuerza a las mujeres. Y sabemos también que la desocupación aumenta 1, 2 puntos o 3 entre las jóvenes del conurbano bonaerense, y que hoy hay mucha gente que la está pasando muy mal porque no tiene comida, ¿no? Y ahí las mujeres son las que siempre ceden su plato en pos de sus hijos, de sus hijas, incluso de su pareja, el proveedor, y creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión. Con anuncios de campaña no se borran 4 años de una gestión, de un modelo de país neoliberal que nos dejó hoy en este pozo en el que estamos.
Te mando un beso, Mariana, y te dejo arrancar. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Nos trae documento.
Nos esperamos, que vengan hoy 7:30 de la tarde, que, bueno, la idea es que podamos reflexionar colectivamente sobre esta temática que tanto nos preocupa. Un abrazo.
Trae documento, mira que dijo Patricia ahora, que te lo pueden pedir en cualquier lugar.
Pero como no... en cualquiera, no era solo en los tres.
No. Un beso grande.
Chao, hasta luego.
Y no le dije que Aguer sí dijo cuando el tiempo del matrimonio igualitario...